situado el domingo en el medio, es decir, situada la Pascua en el medio, ¿cuál es, queridos hermanos, nuestro desafío? El ser discípulos misioneros, ¿no? Discípulos que vienen a la Eucaristía, misioneros que salen de la Eucaristía. Pero claro, desde ahí, uno de los asuntos en el que la Iglesia se siente más desafiada en este momento, el hacer discípulos, la iniciación cristiana. ¿Ven? Una de las peticiones, hablabais de las primeras comuniones. Cuando hablamos de Pentecostés o del Espíritu Santo, podemos hablar de las confirmaciones. Cuando hablamos del misterio pascual, hablamos del bautismo, que renovamos en la noche santa de la Pascua. ¿Cómo hacer nuevos cristianos? ¿Cómo renovar, casi estrenar, nuestra iniciación cristiana? Que también vamos intuyendo que es la iniciación cristiana que es del Señor, del Espíritu Santo y de María, de la Iglesia. ¿Cómo se hace un nuevo cristiano? Cuando se produce un encuentro entre el Espíritu Santo y la esposa. O sea, la iniciación cristiana no depende solo de nuestros métodos, porque es una acción del Espíritu Santo, pero una acción del Espíritu Santo en la carne de una iglesia que es matriz de nuevos cristianos. En ese sentido, queridos amigos que estáis en realidades comunitarias de la iglesia, nuestras parroquias tienen una dificultad grande para engendrar nuevos cristianos. Porque en realidad solo engendra nuevos cristianos el Espíritu Santo y una matriz, una comunidad. Los catequistas como entes aislados no pueden. Pero también es cierto que para entrar en la iniciación cristiana hay que desear ser iniciado. Esta espera tiene que ver con el deseo. También una de las peticiones hablaba del deseo. En realidad el Señor nos pide que esperemos para que se ensanche el deseo. Pero para que se ensanche el deseo tiene que haber una chispa de deseo. Por eso en la iniciación cristiana aparece hoy como un desafío, que me está saliendo esta palabra esta mañana, el primer anuncio. El primer anuncio. Francisco dice que Evangelii Gaudium es un texto sobre el primer anuncio, que toda la evangelización en su conjunto está desarrollada en Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, pero que lo que hoy, la mirada de la Iglesia, el foco, la invocación al Espíritu Santo, ha de ser puesta en cómo hacer el primer anuncio, que encienda el deseo, porque sin deseo es difícil la iniciación cristiana. Entonces aquí hay, digamos, toda una senda de búsqueda. La iniciación cristiana, la matriz de la iniciación cristiana, el primer anuncio que enciende la chispa, que aviva el deseo de ser iniciados en la vida en Cristo. El domingo, el pueblo del domingo, congregarnos el domingo, la iniciación cristiana. La iniciación cristiana que culmina el domingo, en la Eucaristía. El orden de la iniciación cristiana es bautismo, confirmación, Eucaristía. La iniciación cristiana concluye en la Eucaristía, no en la confirmación. Somos confirmados para poder celebrar la Eucaristía. Lo de las primeras comuniones de estos días es un ensayo, es una iniciación a la Eucaristía y singularmente Eucaristía del domingo. Y esto ya vemos cómo lo tenemos. A veces sepultado por los regalos, en un pulso en el que cedemos. Hay en muchos sitios donde se está celebrando la Eucaristía en sábado por la mañana. Me decían el otro día que en una parroquia se ha celebrado Eucaristía en viernes. Claro, me podréis decir, los reyes de España han celebrado la comunión de una de sus hijas el miércoles. Eso no nos ayuda. Lo que llamamos primera comunión es iniciación a la Eucaristía del domingo. No tiene sentido hacer primeras comuniones en sábado, porque no es domingo. Sábado por la tarde sí, querido Javier, no te asustes. Porque el sábado
es, de hecho es lo que voy a
porque
hacer
el sábado ya es domingo.
Lo sé, y de hecho es lo que voy a hacer yo esta tarde.
Entonces, amigos, Eucaristía del domingo, como vertebrarnos como diversas realidades, iniciar en la fe, despertar la fe, primer anuncio, iniciación cristiana. Salida misionera, porque en la salida misionera es donde puede aparecer la chispa. Salida misionera dando testimonio del Evangelio. Dando testimonio del Evangelio, que es haciendo ensayos de comunión y de amor cristiano. El Papa Francisco, para esta salida, esta salida en la que caminemos junto a los demás hombres y mujeres y sembremos siempre de nuevo, nos ofrece en esta hora de la vida de la Iglesia dos puntos de referencia. Uno, la familia, la propuesta del matrimonio y de la familia iglesia doméstica como vocación, que no lo podemos dar por supuesto. Hoy es sin duda el problema vocacional más importante de la vida de la Iglesia. Muchísimo más importante que otros problemas vocacionales. Y mira que le son. Pero el problema vocacional más importante de la vida de la Iglesia hoy, que al mismo tiempo es ofrecer esto a la vida del mundo, es la propuesta del matrimonio como vocación y de la familia como iglesia doméstica. Por eso propone el camino juntos de lo que hemos venido a llamar delegaciones de apostolado seglar, delegaciones de familia, delegaciones de jóvenes. Es un camino compartido. Y el otro punto de referencia que propone la Iglesia es el desarrollo humano integral. Es decir, lo que habitualmente hemos denominado la caridad de la Iglesia, la acción social de la Iglesia, la pastoral de enfermos de la Iglesia, la acción de la Iglesia en solidaridad con los más lejanos, entre nosotros llamamos a eso manos unidas, Cáritas, manos unidas, pastoral de la salud, la acogida y cercanía a los inmigrantes, la preocupación por los presos. En un camino de desarrollo humano integral. Y si es integral, es integral. Y en el camino del desarrollo humano integral hay un corazón. Un corazón. Que es que lo que es indispensable ofrecer a los pobres, llámense pobres como se llamen, pobres enfermos, pobres solos, pobres inmigrantes, pobres presos, pobres de carencia de bienes materiales, pobres del tercer mundo, lo que inexcusablemente hay que ofrecer es al Señor. Evidentemente al que no tiene pan hay que darle pan. Y al que no tiene techo hay que hacer lo posible por darle techo. Y al que está enfermo hay que ofrecerle las posibilidades que da un sistema de salud y la ternura y la cercanía de unos amigos. Pero lo que inexcusablemente hay que dar en todo caso es al Señor. Lo mismo oro ni plata no tenemos. Lo mismo no sabemos qué hacer ante la problemática social tan abundante. El Señor siempre. El Señor, y la fuerza de su amor que en vosotros los laicos toma forma, forma de caridad política. Por tanto, forma de caridad vivida en el tejido de las relaciones sociales, ambientes e instituciones donde se desarrolla vuestra vida como laicos, la vida de vuestras familias y los ambientes e instituciones de las que las familias forman parte. Termino. Nosotros somos retados, desafiados a vivir esto en un momento de fragilidad, de debilidad como pueblo. somos un pueblo envejecido. Y que seguramente si convocamos a 10 aspectos diferentes de la vida de la Iglesia, nos encontremos un tanto por ciento de personas repetidas. Bendito sea Dios, somos un pueblo. Entonces, en el texto al que hace referencia el Papa Francisco, de este salir, caminar y sembrar siempre de nuevo, él arranca en ese número 21 de Evangelii Gaudium, con la misión de los 72. Fijaros, en el día de Pentecostés están los 12, que eran 11, en ese rato. Pero bueno, estaba Matías, que fue a sustituir a Judas. Estaban los 12. Estaban los 72, son 84. Estaban María y aquellas mujeres amigas de María, amigas de Jesús. Bueno, dice el texto de los Hechos que estaban unos ciento y pocos. Por eso, en un momento de nuevo inicio, como el que estamos, adquiere una importancia tan grande el cuidado de los 12 y el cuidado de los 72. Para ir a la muchedumbre. Que es la lógica de Jesús en el Evangelio. Está con los 12, está con los 72 y con la muchedumbre. Claro, permanentemente invitando a los de la muchedumbre que puedan apuntarse al corro de los 72 o al corro de los 12. Pero esa es la dinámica de la Iglesia naciente. Entonces, amigos, nosotros tenemos un reto como pueblo, que es el cuidado del ministerio apostólico, el cuidado de los 12, en la formación de los 12, inicial y permanente. Y tenemos un reto como pueblo, que es articular los 72, para ir a la muchedumbre. En esta muchedumbre hay gente que se acerca, que está a medias, que viene algún rato, que viene habitualmente, pero que no tiene la conciencia de ser de los 72, de los enviados, a salir, anunciar y sembrar. La articulación de los 72 y la formación permanente, que no es una cosa de saberes, sino la formación permanente del corazón de los apóstoles y la formación permanente de los laicos de los 72, es nuestro reto. Para ser permanentemente discípulos misioneros, para congregarnos el domingo como pueblo, y saber que tenemos un combate con el fin de semana y con los horarios laborales alocados, y que tenemos que imaginar para encontrarnos como pueblo, para salir y encender la chispa, para que aparezca la iniciación cristiana. Por eso la Iglesia española, en realidad bebiendo del Concilio Vaticano II, hace una propuesta para articular los 72, que es la Acción Católica. La Acción Católica sin programa, que no sea este, articular un pueblo, los 72, en el que luego se puedan acoger ahí, bueno, dones de unos y otros, para vivir la misión de la Iglesia, eso sí, la misión de la Iglesia, para cuidar en esta hora lo esencial de la Iglesia. Por eso nuestra propuesta arranca desde la iniciación cristiana, sin otros documentos que no sean los catecismos, digo, materiales formativos que no sean los catecismos, y sin otra propuesta de formación permanente que no sea la doctrina social de la Iglesia. Y es importante que caigamos en la cuenta, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, que no estamos hablando solo de dimensiones, pudiéramos decir, que tengan que ver con lo que popularmente hemos entendido como acción social. Hoy la doctrina social de la Iglesia tiene, como siempre, pero digo, como tiene de singularísima actualidad, una propuesta de persona, una antropología, en la que la sociedad en la que vivimos no está de acuerdo. No es que diga que no estoy de acuerdo con la antropología cristiana, es que no hay un acuerdo básico sobre la antropología. Con lo cual, es muy difícil que haya una propuesta educativa. Se pueden hacer 10.000 leyes educativas e intentar 4.000 pactos escolares, pero si no hay una mínima comprensión antropológica común, no hay educación posible. La doctrina social de la Iglesia, desde una propuesta antropológica, hace una propuesta de familia. Y esos son los dos primeros ejes de la doctrina social de la Iglesia. Porque habitualmente, entre nosotros, entre los grupos que estamos aquí y otros que pudieran estar y que nos pudiéramos imaginar, tendemos a una división. A unos son los de lo social, capítulo cuarto, quinto, sexto de la doctrina social de la Iglesia, y otros son los de la familia o los de la moral sexual, capítulo primero o segundo de la doctrina social de la Iglesia, pero que no se puede separar, que no hay propuesta de economía y de política si no hay una propuesta antropológica y de familia. Y a su vez, si hay una verdadera propuesta de familia en función de la antropología cristiana, que es una antropología trinitaria, y por tanto de comunión y de amor que se entrega, nada que ver con nuestra propuesta de familia, una familia que se mire solo a sí misma o que se preocupe solo del pan de sus hijos. Entonces el reto es apasionante. Y hace falta cultivar la articulación de los 72 hermanos. Desde lo que somos, como quien somos, con capacidad de espera. Pero sobre todo descubriendo que debajo de la espera hay esperanza. Y que la esperanza viva el deseo. Por ahí andamos, por ahí caminamos. Como es un tiempo misionero, hemos de decirlo humildemente, no sabemos. En España, desde que llegó la fe, no hemos tenido un reto misionero como el que tenemos hoy. Y no sabemos, porque llevamos prácticamente 6 o 7 siglos con una Iglesia estructurada fundamentalmente desde la mentalidad rural y con una organización muy del mundo rural, más para la atención de un pueblo ya establecido. Pero generar un pueblo, iniciar en la fe, salir a la misión para que salte la chispa que haga posible la iniciación que congregue a un pueblo, eso no sabemos. Por eso hay que estar todo el día invocando al Espíritu Santo. Es evidente. Y como compañía de hermanos, buscar juntos, apoyando, poniendo encima de la mesa común el don al que cada uno le ha dado. Pero fijaros, la diferencia de nuestros dones solo será fecunda si descubrimos la identidad común. Y leemos lo nuestro desde la identidad común y no al revés, porque nuestra tendencia es leer a los demás desde lo propio. Y decirles a los demás, hay que ver lo que os falta porque no sois como somos nosotros. Estamos llamados a leer lo que aportamos de diferente desde el común. Y caer en la cuenta de que en un tiempo misionero en el que hay que llegar a gente, al llegar a gente tan variopinta, todos somos estupendos. Todos somos estupendos. Porque unos podemos llegar a unos, otros podemos llegar a otros. Pero desde la mesa común, desde la identidad común. Esto que ha disuelto la antropología, porque hoy se aceptan diversidades antropológicas, diversidades de género, y no se admite una identidad común. Esto que es el drama de la antropología, es el drama de la Iglesia. Que hay diversidades, que lo dice el texto, ¿no? Diversidad de carismas, pero claro, pero un solo, un solo. Entonces, el reconocimiento de la identidad hará fecundas las diferencias. Sin identidad. Y en este momento la Iglesia como que nos está lanzando mucho al cuidado de lo esencial y por tanto a la identidad bautismal, a la identidad eucarística. a la identidad en una vocación familiar, laical, y desde ahí situar la diversidad, la diferencia de carismas. Bendito sea Dios, Veni Lumen Cordium.